Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien os habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas.
Y a don Ismael Torres, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias del ciclismo que nos ha dejado en la Comunidad Valenciana en los últimos días, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Se suspendió el ciclocross de Valencia y la carrera del Pavo de Guardamar y de Villena por las condiciones climatológicas. Óscar Pujol ha sumado su 3ª victoria de la temporada en el ciclocross de Almussafes. El corredor del team Poland Bike, Tai Mori, protagonizó un bonito duelo con el olímpico David Valero. El próximo fin de semana se disputará el ciclocross de Mislata.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Paco, ¿qué noticias nos deja el pelotón internacional, pero el pelotón de momento inactivo?
Bueno, ya que está inactivo el pelotón, vamos a empezar por una noticia del hombre este, que de nombre impronunciable para nosotros, István Barjas. No sé muy bien de qué país, húngaro creo que es.
Húngaro, húngaro.
Que es el, digamos, el precursor del dopaje mecánico en esos micromotores.
El ingeniero, vamos a decir, que se le da, pues que es el autor de este micromotor.
Exacto.
Donde se, bueno, están ahora en boga este dopaje tecnológico, ¿no?
Pues parece ser que a este hombre lo que le han es pagado para que no le ponga el motor a la competencia de los que lo usaban, incluso. Y el hombre, pues como no está de acuerdo con las cifras que le han pagado y lo acordado, y todas estas historias ya empiezan a alargar. Entonces ha empezado a hacer entrevistas contando que sí, que hay equipos que lo llevan, que tal, o sea...
Bueno, hay manifestaciones, creo que es al periódico Le Monde, donde dice que en breve, posiblemente en enero, empiece, bueno, haga unas manifestaciones de posibles ciclistas que lo puedan llevar, y nos comentan que vamos, bueno, simplemente a pensar que pueden ser, bueno, el anticipo que nos pone de encima de la mesa es que pueden ser de los de alta alcurnia.
Bueno, él comenta hasta que la UCI estuvo poniendo problemas para que se detectasen los motores en el Tour de Francia, en otras competiciones, o sea, que hubo una barrera ahí para evitar que eso fuese de dominio público.
El anticipo que pone encima de la mesa, como digo, es que para activarlo y que funcione mucho mejor este motor, pues tienes que tener una cadencia cuanto más elevada mejor. Ahí está, cada uno que piense en el nombre
entonces,
que quiera.
Vamos a deducir que Ulrich no llevaba motor, por ejemplo.
Yo pienso que no. Yo pienso que no. Vamos a ver, yo hasta ahí seguro que no. Ahora, los que tengan elevada cadencia en la actualidad y hayan estado o estén en los primeros puestos de las pruebas más importantes a nivel mundial, no lo sé. Yo lo único que digo es que ha dejado encima de la mesa una sombra y que cada uno se lo ponga encima esa sombra del nombre que crea que piense que puede ser.
Habrá que ver qué parte es verdad o qué parte es una película la de este hombre también, porque al final va contando cosas tecnológicas como que los motores van por Bluetooth y los activa el coche de equipo desde detrás.
Bueno, estos ya son en las ruedas estas magnéticas, donde te dice que bueno, el sistema hay veces que incluso el propio ciclista no es consciente de que lleva este tipo de ruedas y que desde el coche las puede activar y que la sensación del ciclista simplemente es que ha tenido un día extraordinario. Entonces, hay veces que a lo mejor se le acusa a un ciclista que, según esta versión, pues él no sabe en ese momento que no estaba produciendo un rendimiento por encima de sus posibilidades. Con lo cual, bueno, pues esto ya empieza a tener unos matices que ya yo pienso que se va de las manos hasta de la denominación de propio dopaje.
Sí, la verdad es que es ya entra en el terreno de la desfachatez total.
Sí, sí, sí.
Es bueno, buenísimo.
Pero esto, a ver cómo evoluciona, seguiremos las noticias y a ver cómo evoluciona esta, vamos a decir, esta presentación en sociedad de posibles dopados tecnológicos.
Bueno, y pasando ya al pelotón internacional, del 23 al 29 de enero se va a disputar la Vuelta a San Juan en Argentina, en el que ya hay varios equipos. Ya últimamente, por Sudamérica, están yéndose mucho los profesionales a iniciar la temporada. Están en verano, allí en esa época hay muy buenas carreras y se ven cada vez más iniciando la temporada allí. Ya hemos visto muchas veces a Contador, incluso, o a cualquiera de los grandes.
La verdad es que sí, entre estos y el Próximo Oriente es donde se concentra el inicio de los primeros días de la temporada.
Hemos visto muchas veces las disputas entre Contador y el hombre este del Tinkoff, el señor Oleg, con sus continuas tiras y de todo. Pues Kreuziger, que era compañero, ha sido compañero y amigo de Contador durante mucho tiempo, también ha hecho alguna declaración diciendo que él cree que el hombre este le gusta demasiado el ciclismo como para dejarlo y que va a volver seguro con algún equipo.
Vamos a ver, a mí me agradaría que Oleg Tinkoff, así como cualquier otro empresario, pues pusiese su dinero a disposición de este deporte. ¿Por qué? Porque bueno, cuanto más equipos profesionales y mayor competencia haya entre ellos, mejor espectáculo entiendo que tendremos los aficionados a este deporte.
Él siempre ha dicho que si vuelve es para ganar, y como estos años son los años de Froome y no tiene un corredor que pueda ganarle, pues no vale la pena invertir dinero para hacer segundo. Entonces, cuando se acabe la era de Froome, pues posiblemente vuelva.
Es una filosofía a tener en cuenta, como otro. Bueno, es decir, yo apuesto en mi dinero y si yo juego es para ganar. Entiendo que sin el motor eléctrico, claro. Vamos, digo yo, supongo que sí. Pero vamos, la noticia importante es que si Oleg Tinkoff, la retirada es puntual y no definitiva, yo personalmente me alegro porque seguro que en unas cuantas temporadas tendremos otro equipo de primerísimo orden en el mundo profesional.
Y hablando de otro equipo, el Lampre Mérida, que también ha tenido una serie de problemas, ese sponsor terminó con ellos, y parece que iba a retomar todo un sponsor chino, que al final entró en suspensión de pagos, cosa bastante rara, ¿no?, para una empresa china, no sé, y finalmente parece que lo va a retomar una empresa de Abu Dhabi.
Bien.
Con lo que ahí hay dinero y no parece que vaya a tener problemas.
Lo importante es que este proyecto también tenga futuro, porque a estas alturas de la temporada todos los profesionales que están metidos y seguro, porque parece ser que sí, que este proyecto va a salir adelante con esta ayuda.
Tenemos también a nuestro querido Peter Sagan, la nueva superfigura ya consagrada del ciclismo mundial, el sucesor de Valverde, podríamos decir aquí, ¿no? Prácticamente.
Sí. Sí, bueno, no es tan, tan buen llegador en alto como Valverde, pero bueno, la verdad es que está ahí, sí.
Exacto, pues ha venido a Gandía con su equipo, el Bora Hansgrohe, y bueno, les ha pillado un poco de temporal y esas cosas, pero queremos decirle que aquí hace muy buen tiempo, que puede venir las veces que quiera, que esto ha sido una casualidad, ¿verdad?
Es que en España también llueve, además tiene que llover, si no, esto ya sería mucho más desértico de lo que es parte de España, como Almería y parte de Murcia, ¿no?
No me he fijado en el canal de YouTube de Peter Sagan, pero seguro que este hombre, que es también muy mediático, al estilo de Lorica y con sus creaciones de vídeo, seguro que aunque haya llovido, hecha temporal, el tío ha sacado unos vídeos haciendo alguna gracia al respecto o haciendo alguna figurilla con su bicicleta. le echaré un vistazo.
Eso es interesante, porque al fin y al cabo, él da espectáculo y él quiere estar en la noticia. Si tú no estás en noticias, si no eres protagonista del mundo de la bicicleta, del orden que sea, no eres nadie. Porque tú, al final, facturas a través de decir, por tu equipo, por tu rendimiento deportivo, pero, bueno, tú tienes que tener luego tu imagen, que a través de los posibles anuncios que te lleguen a ti, de la publicidad que te llegue, pues son unos ingresos casi tan altos o más muchas veces que la propia ficha.
Efectivamente, y hay que saber jugar con esa parte.
Hay que saber que
no jugar. Son muchos los que juegan con esa sección, ¿eh? No son
pero
muchos.
Pero aquellos que están al tanto del tema, hay que adelantarse siempre.
Está claro. Tenemos también a José Luis López Cerrón, que ha sido reelegido como presidente de la Federación Española de Ciclismo hasta 2020. Y para terminar, un par de noticias, una buena y una mala, muy mala, pero relacionada con la buena, que al final, según la red Strava, el ciclismo crece muchísimo en España. Se rueda muchísimo más, se hacen más kilómetros, incluso se habla de estadísticas de 9,6 actividades por segundo que se introducen en el Strava, eso a nivel mundial, eso sí, muchísimos más kilómetros, y como consecuencia de esto también está claro que hay más accidentes de los que tenemos constancia. Y al respecto, pues un hombre atropelló a una ciclista e hirió a otra y parece que ha salido inmune del asunto.
Bueno,
en Tarragona ha sido esto.
Sí, desgraciadamente el accidente se ha producido en la provincia de Tarragona con el fatal resultado de una ciclista fallecida y otra herida grave. Pero lo que más me llama a mí la atención de todo esto es que en los últimos años, afortunadamente, los accidentes en carretera, si hablamos de vehículo a motor, ha bajado muy considerablemente. Y los fallecidos de vehículo a motor han bajado muy considerablemente en las carreteras españolas. Desgraciadamente no podemos decir lo mismo de los ciclistas, donde desgraciadamente se va manteniendo y en algunos años repunta el número de fallecidos. A mí esto me lleva a pensar que todo el esfuerzo de la Dirección General de Tráfico se está poniendo sobre el vehículo a motor, pero el resto de usuarios de las vías no tiene la atención que la Dirección General de Tráfico también debe de prestarle a los mismos. Es decir, por ejemplo, los motoristas, hay veces, hay campañas puntuales que se hacen en favor de ellos, también como hay veces que se hacen campañas puntuales en favor del ciclista, pero no se ve reducida la siniestralidad como afortunadamente se ha visto con el vehículo a motor. Yo lo que he hecho muy en falta, bueno, yo soy ciclista, soy un cicloturista donde tengo mis salidas semanales como cualquier otro. Y lo que sí que he hecho muy en falta es la presencia de gente de la autoridad, guardia civil, policía local, de la índole que sea, por las carreteras secundarias que normalmente por donde el cicloturista o el ciclista pues solemos transitar. Siempre estoy hablando cuando no se practica, vamos, la bicicleta como elemento de transporte urbano. Entonces, el mundo del ciclismo deportivo, transitamos el 95-99% de los kilómetros, lo solemos hacer por carreteras secundarias. Nunca he visto un agente de la autoridad que haya puesto a un vehículo a motor una multa por adelantar a un pelotón o a un ciclista a menos de metro y medio.
Yo
no lo he visto nunca.
A mí me pasó un día, Pepe, yendo con el club, que nos adelantó un tío haciendo el loco, justo en sentido contrario. Venía un coche de la Guardia Civil, se lo comentamos, el coche de la Guardia Civil salió escopetado por el coche, lo paró 2 o 3 kilómetros más adelante y simplemente le dio una reprimenda y le dijo que eso de qué iba, que de qué iba y tal, no sé qué, no le puso ninguna multa y tal, y lo dejó marchar al final.
Yo te lo comento porque, como, bueno, más de una vez aquí hemos comentado que yo estuve en su momento pues trabajando por el tema de seguridad vial, una serie de años, estuve muy implicado, y en una de las reuniones que tuvimos con el director general de tráfico del momento, le dije que me enseñara, por favor, las multas a nivel nacional que tenía la Dirección General de Tráfico por adelantar a un ciclista a menos de metro y medio. ¿Sabes la que me enseñó?
Un cero, ¿no?
No, me enseñó una.
¿Una? Bueno.
También le dije yo, no, pero ahora te digo en qué consistía esa multa. No le dije yo por adelantar a un ciclista, sino dije por adelantar a vehículos de dos ruedas. Y me enseñó una. Y fue porque un vehículo, un coche, adelantó a un guardia civil en moto, pues lo adelantó al guardia civil a menos de metro y medio. Entonces, la reacción de ese guardia civil de tráfico fue pues adelantar al coche y pararlo y multarlo.
Yo no sé si entra en la categoría de tu pregunta esa.
No, no, bueno, lo cierto es que yo dije un vehículo, en su momento dije un vehículo de dos ruedas. Pero lo que está claro es que no te estoy hablando de un año, sino históricamente cuántas multas tiene la Dirección General de Tráfico en sus archivos por adelantar a un ciclista a menos de metro y medio. Como tú bien decías, cero patatero. A partir de entonces, lo que no sé es, hace ya unos años de esto, cierto, no sé cuántas tendrá, si una o ninguna. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada, para terminar con buen sabor de boca, deciros que Barcelona es la ciudad española que más actividades ciclistas registra, con el doble que Madrid, 1,4 millones frente a 784.000, y que el puerto de Pollença en Mallorca es el que más registros tiene en Strava.
Ah, en Strava.
Esto yo hablamos de Strava siempre, sí.
Yo lo que he leído también es que me llama la atención el dato que en este artículo se publica, donde dice que la media de kilómetros que hace un ciclista cuando sale son 51 kilómetros. 53 los hombres, 49 las chicas. Bueno, yo considero que son algo más.
Ten en cuenta que ahí incluye mucha gente que va a trabajar en bici todos los días de 5 kilómetros, que lo añadirá la Strava seguro, lo tiene activo y entonces eso baja la media muchísimo.
Si es ese considerando, puede ser. Pero bueno, es claro, siempre si estamos hablando del ciclismo deportivo, es cuando yo pondría al menos una pequeña incógnita. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más, Pepe.
Pues iba a decir la semana que viene. No, la semana que viene no, porque este es el último programa de este presente año. Y ya os digo que el siguiente programa será a primeros de enero, el 9 de enero del 2017. Y entonces esperemos que las noticias sean mejores y más cantidad.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
La semana pasada estuvimos hablando de las marchas cicloturistas dentro del territorio español, nos lo estuvo contando Ismael Torres, de Marchas Ciclistas, y hoy nos ha venido a contar todas las marchas más destacadas que tiene él seleccionadas en el panorama fuera de los límites de España. Veremos a ver a dónde nos tenemos que ir, si tenemos que coger el avión o podemos ir en una autocaravana, Ismael.
Buenas, pues deciros que hay muchísimas marchas a las que vale la pena asistir. Tendremos que priorizar en función de nuestra pasta y de nuestro nivel, porque hay algunas que son muy, muy duras. Nos habremos dejado algunas, pero nuestro criterio ha sido seleccionar las marchas que transitan por los puertos más importantes del mundo, en este caso Dolomitas, Alpes y Pirineos, y también las marchas a las que más asisten los corredores españoles, las que más les gustan a los ciclistas de nuestra tierra.
Aparte, sí, que no vas a elegir una en Australia porque a lo mejor va uno, te refieres, ¿no?
Correcto. Aparte he elegido dos un poco exóticas, que a lo mejor no tienen puertos tan tan importantes, pero solo por el destino ya vale la pena ir, y será muy fácil convencer a tu pareja para irte una semanita a hacer esa prueba, porque seguro que va a disfrutar de otra manera.
Cuenta.
Venga, pues para empezar he elegido una de las primeras que se celebran este próximo año, que es la Strade Bianche, que es una marcha cicloturista que va a la par de la marcha profesional que celebran los ciclistas. Entonces es una nueva prueba que salió hace no muchos años, una de las clásicas grandes importantes a las que van los ciclistas profesionales, y tiene su versión cicloturistas, como casi todas las clásicas. Entonces, la peculiaridad de esta prueba es que no es muy dura. Los ciclistas que elijan el gran fondo hagan el mismo recorrido que hacen las mujeres profesionales y tiene la peculiaridad de que tiene unos 22 kilómetros de tierra.
¿Dónde es esto?
Esto es en Italia. Entonces, es una marcha que si te gusta un poco hoy, o sea, no es el pavés típico de los belgas, pero es... tiene su parte de tierra y tiene su encanto. Y además aprovechas y ves a los profesionales cómo se pegan al día siguiente.
O sea, digamos, esto está muy bien porque tú haces la marcha y al día siguiente vas de espectador.
Correcto. Así funcionan la mayoría de clásicas que podemos ver por la tele. Uh-huh. Pues se celebran el domingo y tienen su versión cicloturista el día antes.
Ah, todas estas clásicas suelen tener una versión cicloturista, no sabía.
Casi todas.
Eso es extraordinario porque está realmente... muy bien, ¿eh? Primero, uno las disfruta o las padece, cada uno que lo interprete como crea mejor. Y realmente, cuando tú ves a los ciclistas profesionales cómo pasan, a qué velocidad pasan...
y te acuerdas de ti ayer.
Claro, claro, tu referente, que eres tú mismo en esas condiciones y por donde tú pasaste hasta hacer 24 horas, eso tiene que ser extraordinario, vivirlo en la cuneta de la carretera.
Correcto, las clásicas suelen ser bastante duras y bastante largas, entre 220, 270 kilómetros, sí. Que para los profesionales se tiran 6, 7 horas, pero la versión cicloturista tiene varias modalidades. Normalmente suelen tener 3, 4 recorridos, alguno que va entre 50, 60 kilómetros y otros que haces exactamente la réplica del recorrido que hacen los profesionales para que gente de todos niveles pueda asistir y disfrutar.
Por ejemplo, ¿esta cuántos kilómetros tiene?
Esta tiene 120 kilómetros más o menos.
O sea, esta es asequible, digamos.
Asequible, el gran fondo. Luego tiene una un poco más corta, ¿vale? Prometo traer en enero un monográfico de las clásicas del pavés belgas.
Y interesante, interesante.
O bien la contamos nosotros o bien nos ponemos en contacto con un compañero nuestro que las hace todos los años y además monta grupos y se lleva gente allí 3 o 4 días para que disfruten al 100% sin preocuparse de nada.
Perfecto, eso en enero lo tendremos.
Correcto.
¿Esta sube a algún puerto mítico o es más o menos llana?
No, ya tiene un montón de muros y de repechitos, pero no tiene ningún puertaco de estos que nos gusta subir a nosotros.
Muy bien.
Luego tenemos una de las... O sea, están ordenadas por fecha. Luego, el 12 de marzo, tenemos la marcha más multitudinaria que está cronometrada en el mundo, ¿vale? Tiene 35.000 participantes y se llama Cape Town Cycle Tour. Y se celebra en
Sudáfrica.
Esta es de las exóticas, que no es muy dura, pero reúne a 35.000 participantes.
¿Pero qué tendrá esa cita cicloturista para reunir a 35.000?
Que puedes hacer un safari luego, Pepe, con la mujer. Y eso a las mujeres las convence a todas.
No lo sé si realmente ese es el punto o que también a lo mejor es una zona de diamantes.
A ver,
nunca sabes.
Tiene mucha tradición, la prueba lleva 40 ediciones, no es una prueba que se ha hecho de un día para otro. Entonces ahí se han ido trabajando y a nivel de marketing pues se mueven muy bien y consiguen atraer a gente de todo el mundo.
Por eso te digo que lo curioso, porque no es una zona, vamos a ver, Sudáfrica no es una zona eminentemente ciclista en proporción con Europa, donde se podría dar esa concentración de ciclistas en una prueba y llama la atención. Por eso digo que tienen que tener otro aliciente distinto. Que sin duda lo tiene, por supuesto.
Pero 35.000 participantes tiene que ser una pasada las fotos.
Sí. O sea, y además es que es un recorrido muy bello, va todo el rato por el lado de la costa y son 109 kilómetros, que no es nada del otro mundo, pero tú piensas que allí en Sudáfrica ha sido una colonia inglesa y que todo esto está publicado en inglés desde hace años, se hace mucha promoción en los países anglosajones y americanos, ingleses y australianos acuden muchos.
Además en marzo, que es veranito allí... Correcto. Yo creo que todavía será verano, entonces cumple con todas las características esto para poder hacerla, ¿eh? Estas, no sabrás si son carísimas o son...
No son muy caras y además esta tiene una parte solidaria muy importante, tiene varios proyectos y dan muchísima pasta a impulsar estos proyectos relacionados con el ciclismo que van variando todos los años a quien destinan los beneficios de la prueba.
Me ha gustado. Esta es la primera exótica, ¿no?
Esta es la primera exótica.
Está muy bien.
Luego tenemos una marcha que solo lleva 3 ediciones, que se celebra el 7 de mayo y se llama el Douro Gran Fondo, que se celebra aquí al lado en Portugal. Solo lleva 3 ediciones, y el año pasado en su segunda, no, lleva dos ediciones, en el 2017 será la tercera edición. Bien. El año pasado consiguieron reunir a 2.000 ciclistas. Bien. Y este año van a por los 4.000. Y siempre suelen elegir ciclistas buenos, y como en Portugal no tienen ningún ciclista destacado, pues siempre tiran de los españoles. Allí ha ido Perico, han ido varios, y este año homenajean a Freire.
Muy bien.
Y es una marcha de 160 kilómetros en su recorrido largo, y que tiene 3.300 metros de desnivel.
O sea, tipo quebrantahuesos, digamos.
Más, bueno, no tanto, porque son 156 kilómetros, pero... Uh-huh. Pero es eso, que son puertos conocidos allí en Portugal, pero que no conocemos nosotros mucho, y van muchos, muchos españoles.
Hombre, en Portugal lo que se garantiza también es el bacalao a Brás y comer espectacularmente, y barato encima, o sea que también se puede convencer a la mujer, ¿eh? Te has buscado marchas muy de familia.
Hombre, claro. Es que ya que vas, tiene que ser una recompensa para toda la familia.
Esto, ¿sabes? Es en la zona norte de Portugal, claro, en el Duero será más
sí,
o
sí,
menos.
Sí, sí, sí. Toca el Duero, tiene varios recorridos y va por el Valle del Duero.
La Portugal Verde.
Y esta es la tercera que teníamos, y seguramente llegará a los 4.000. Hace mucha publicidad en España para intentar captar al público español, y yo creo que es una marcha muy a tener en cuenta, de las nuevas, y si ya estás cansado de tantas quebrantahuesos, pues cuestión de variar un poco y ver cosas nuevas. Luego tenemos la segunda exótica, el 21 de mayo, que es el Gran Fondo de Nueva York.
Hombre, exótica, cierto.
Entonces... O sea, todo maratoniano que corre a pie quiere hacer la maratón de Nueva York tarde o temprano. Sí. Y nosotros los ciclistas, pues no desde hace muchos años, pues tenemos esta prueba que creo que se celebra desde el 2011 y que no es una prueba muy, muy dura, que son 100 millas, 160 kilómetros, que es un recorrido de ida y vuelta. Tiene su versión corta, que hace solo la mitad y luego te vuelves en autobús. Entonces... O sea, yo creo que es una prueba que es aquí sí que es fácil convencer, claro, a tu pareja para irte una semanita, hacer la prueba y luego visitar Nueva York.
Pero repito la fecha. ¿Qué fecha has dicho?
21 de mayo.
21 de mayo.
Y el recorrido es, digamos, por como la maratón, por el centro de la ciudad?
No.
¿O no? Este se va fuera.
Salen, o sea, dan una vuelta por allí, salen del mismo puente, van...
Pero no lo hacen por dentro de Manhattan, ¿no?
No.
Sería demasiado.
La distancia muy considerable, claro.
Sí. Y además es una marcha muy, muy internacional. En el año pasado tuvieron, creo que, corredores de 93 nacionalidades diferentes. O sea que...
¿Sabes si es difícil? Porque la maratón de Nueva York, para apuntarse, telita. Tienes que entrar en listas de espera, años y tal.
Aquí no está a la misma altura. Problema es que es cara. Está rondando casi los 300 euros, tipo la maratón.
Solo apuntarte.
La inscripción.
La inscripción. Además, tienen muchos packs de benéficos o de que, como si dijeras, los primeros entran por sorteo, pero luego si tú tienes dinero y quieres comprarte uno de los packs de 2.500 que van a una fundación, pues te aseguras tu plaza. Entonces tienen muchos packs de estos que llaman ellos caritativos, charity plans.
Es una marcha muy americanizada.
Correcto, es... Es la versión de la maratón, pero hecha cicloturismo, y además es con tráfico, más o menos te garantizan que es tráfico cerrado, que habrá policía, y tienes prioridad en todos los cruces y todo, dan prioridad a los ciclistas. No es cerrado del todo, pero prioridad a los ciclistas. Y mueven a muchísimos ciclistas porque quieren darle mucho, mucho caché. De hecho, a raíz de esta prueba se ha creado una franquicia y tienen como... El Gran Fondo Nueva York tiene como 10 o 12 sedes. La hacen en Brasil, en Polonia, tienen... Entonces,
internacionales,
sí,
además.
Sí, 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 han hecho una especie de franquicia, tipo el Ironman, que celebran con esa marca las mismas condiciones, celebran pues 10 o 12 pruebas. Entonces luego lo comentaremos, que hay otro circuito muy parecido y muy atractivo.
Más cosas.
Luego ya nos pasamos a junio y ya tenemos el Gran Fondo Mont Ventoux.
Que por el nombre intuyo que puerto se sube, ¿no?
Sí, sí, el puerto más importante pues es el Mont Ventoux, y suben al Chalet Reynard, que bueno, que estamos cansados de verlos en las grandes...
¿Pero termina en el puerto o no?
No, empieza allí y más o menos... Se corona el Mont Ventoux en el kilómetro 40.
Pero el Mont Ventoux tiene varias carreteras.
Correcto.
Ah, pensaba que solo tenía la que subían en el ascenso.
No, tienen varias vertientes. De hecho, vuelven a subir en el kilómetro 130, pero no está arriba del todo. ¿vale? Uh-huh. La marcha tiene unos 170 kilómetros y 3.100 metros de desnivel.
No está, ¿vale? Mal.
Aparte tiene un recorrido más corto y luego tiene un recorrido que es solo cronometrado el Mont Ventoux de 21 kilómetros. Entonces tú...
Una cronoescalada y tipo la de el Veleta.
Correcto. Y esa se celebra el día después. Pues si tú quieres hacer la marcha entera o el día después vas y haces solo los 21 kilómetros de ascenso a Mont Ventoux.
Que seguramente sean dos horas.
Largas, largas.
Más de dos horas.
Yo firmaría 21 kilómetros, dos horas.
Por supuesto, digo que largas.
Vale, entonces... Del Mont Ventoux, aparte de esta marcha, el Gran Fondo Nueva York que acabamos de comentar, una de sus pruebas es también se sube al Mont Ventoux. Entonces, hay dos opciones. Si te apetece subir al Monte Lunar, que parece que estés ahí en la Luna, pues puedes optar por el Gran Fondo Mont Ventoux.
O la organización de la Nueva York.
Correcto, del Gran Fondo Nueva York tiene una que también va y es en diferentes fechas. Porque uh-huh. esta es en junio y la otra creo que va por octubre o eso. Uh-huh. Luego tenemos la marcha más importante de los Pirineos, que es la Arriero-Gis, o algo de eso, es francesa, no sé.
Eso tendremos que llamar a un intérprete.
Correcto. Esta es una marcha que se celebra en el sur de Francia, a pocos kilómetros de Andorra. Sale de Tarancón, que está a unos 40 kilómetros de Andorra.
¿Tarancón no está en Cuenca?
Hay otro.
Debe ser distinto.
Vale, es justo... Justo es el pueblo que está abajo del Plateau de Bale, sí, que se sube en el Tour. Sí, pues sí. Este año no se sube porque cambian el recorrido de vez en cuando. Este año no suben a Plateau de Bale, sino que tienen un recorrido alternativo, pero también tiene sus seis puertos. Ahora los comentaremos. Y esta marcha se celebra el día 24 de junio. Suele reunir a 5.000 participantes, y de los cuales hay más de 1.000 españoles. Entonces es una marcha que muchos españoles les gusta ir porque... Está muy bien montada, está hecha por Francia sin problemas de tráfico porque es una ciclo deportiva y allí no suelen tener problemas como tenemos aquí en España.
Yo no sé si ahora seguirá, pero en Francia yo creo que hace falta un certificado médico para apuntarse, ¿verdad?
Correcto. En Francia todas las pruebas que se hacen fuera de España debes tener un certificado médico y desde el año 2015 las de Italia también te lo están exigiendo.
En la de Nueva York no sabemos, ¿no?
En la de Nueva York no lo sé. No creo, tengo consulta.
De todas formas, aparte de que haya... porque exigen un certificado médico, por garantizar nuestra salud, deberíamos de tener esas revisiones periódicas a nivel médico. Es una recomendación que en mitad de desgranar todas estas marchas, vamos a decir, que se producen más conocidas fuera de nuestro país... Es muy aconsejable pues hacer la prueba de esfuerzo una o dos veces al año y llevar un control médico exhaustivo para garantizar que el deporte que hacemos lo hacemos en las máximas garantías saludables y que nuestro esfuerzo no perjudica a nuestro organismo.
De hecho, la quebrantahuesos, como toca territorio francés, les obligan desde Francia a que tengan certificado médico. También. Y por eso el año pasado hubo todo este revuelo porque la QH iba con certificado médico. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, la Girogi que estábamos hablando, pues tiene seis puertos, el Col de Port, el Col de la Core, el Col de la Trappe, el Col d'Agnès, que ese sí que lo conocemos,
sí.
El Port de l'Erge y el Golir Neige.
Son bastante desconocidos
para la zona,
para
sí,
el Tour de Francia.
El Col d'Agnès sí que se conoce, pero el resto no. Pero es una marcha, o sea, muy conocida, van muchos, de hecho se anuncia muchas veces dentro de la Federación Catalana, lo ponen en sus circuitos de Pirineos que tienen, suele aparecer esta marcha y asiste mucho corredor catalán y aragonés.
¿Está el desnivel, lo tenías fichado?
Este año el desnivel, a ver si lo encuentro...
Pero con tanto puerto seguramente sea por encima de 3.000 metros,
sí,
¿no?
Sí, suele ser unos 4.100, 4.200. 4.300, el recorrido largo de 170 kilómetros. Luego tenemos uno de 158, uno de 107 kilómetros y uno de 70. Tiene cuatro recorridos y cada uno coge el que sea más acorde a su condición física. Luego tenemos el 2 de julio, la gran marcha de los Alpes, que es la Marmot. que se sube cuatro colosos, pero no voy a hablar porque más adelante en este programa tenemos una entrevista con un chaval que las ha hecho y nos va a contar en detalle esta marcha.
Exacto.
Luego, el mismo día, tenemos la gran marcha de los Dolomitas, que es la Maratona des Dolomitas.
Que es el mismo día que la Marmot.
Este año ha coincidido.
Entonces, no suelen coincidir.
No, se suele una semanita o eso, pero este año parece que no ha habido otro remedio. Entonces, la maratona es la marcha teóricamente de referencia en Europa. Es la que más...
Sí, se considera como la más importante, digamos.
Sí, sí.
En teoría, las tres más importantes, también desde el punto de vista de los españoles, son la maratona, la Marmot y la quebrantahuesos. Son las tres. Entonces, la maratona tiene... O sea, como tiene tanta demanda y solo pueden asistir 9.000 personas, pues se hace un sorteo como la quebrantahuesos, que de hecho ya se ha hecho, y se apuntan 33.000 personas para participar.
Fíjate, no llenarían el cupo en Sudáfrica.
¿No?
Bueno, igual el nivel de exigencia física que tiene que tener y de entrenamiento el ciclista no es la misma tampoco.
Seguro.
No.
Al final son 138 kilómetros con 4.200 metros de desnivel y pasando puertos tan grandes como Campanolo, el Pordó y el Sella.
Estos sí que son ya puertacos míticos.
Correcto, de los Dolomitas.
Ahí no tiene que haber un metro de desnivel cero.
Y esto no termina en puerto, ¿no?
No. Termina abajo en el pueblo y en el pueblo de Corbara. Y nada, pero también tiene dos o tres recorridos por si te asusta mucho el recorrido original. Pues puedes optar por uno más asequible.
Yo creo que aún así, para gente que sale más o menos regularmente los fines de semana, 4.000 metros de desnivel, 170 kilómetros es perfecto.
138.
O 130.
138. Es que pienso una cosa, la quebrantahuesos...
Son 200.
Son exactamente 207 kilómetros.
No, pero
aquí... Y el desnivel son 3.800 metros.
3.300 más bien, ¿no? Yo creo.
No, son 3.800. Creo que la camioneta de creo que recordar que son 3.860, 3.800 aproximadamente. Bueno, te digo datos que yo haya tomado. No quiere decir que sean muy fiables porque mi cuenta kilómetros es de lo corrientito. Pero quiero decir que sí, que en un principio, si comparamos esos datos con lo que te está... dando la organización de esta prueba, a mí, bueno, tienes que tener un gran amor por escalar en bicicleta montañas, ¿eh?
De hecho, las más importantes que estamos comentando, como la Maratona y la Marmondia, tienen las inscripciones cerradas para el año que viene.
Entonces, ya no puedes apuntarte.
No, ya no te puedes apuntar.
Pero te puedes preparar para la siguiente edición.
Bueno, a lo mejor hay packs de esos.
Correcto,
¿no?
Que, packs turísticos siempre existen. O sea... Sí. Pagas, a lo mejor te buscan un pack dos o tres noches de alojamiento, más entrada, 300, 400 euros, seguro que encuentras. Que la maratona suele valer unos 90 y algo euros, la inscripción, sin maillot y sin nada. Así que no nos podemos quejar mucho de los precios que estábamos hablando la semana pasada, porque estamos hablando de mucha pasta, de desplazamiento y todo. Y luego tenemos la marcha más dura de Europa de un día. ¿Vale? Que se celebra el 15 de julio, que ya hemos hablado otras veces, que es el Tour del Mont Blanc. Entonces, si tienes algún amigo que dice que está muy fuerte y todo, pues nada, a ver si se anima. Son más de 300 kilómetros, 330 en concreto, y 8.000 metros de desnivel acumulado.
Wow.
Esto ya son palabras mayores, esto ya tiene que estar uno...
¿Dónde se hace exactamente?
Pues...
Eso es Suiza o por ahí, Francia...
Correcto, por la parte de Francia. Y nada, y se sube varios puertos y tiene 3-4 puertos que a lo mejor no son tan conocidos como Galibier y todos estos, pero tenemos el Col de San Bernard por las dos vertientes que tienen más de 20 kilómetros cada uno, ¿eh?
Para mí este tipo de marchas yo creo que ya excede de lo que... la condición física de un cicloturista al uso requiere, porque ya 330 kilómetros. ¿Cuántas horas puede estar un ciclista medio?
El primero tardó el año pasado unas 12 horas y el último 20.
Claro.
Sale a 5 de la mañana.
Estamos invirtiendo. ¿No?
¿Cuántos participan más o menos?
500, pero esto va en aumento. Lleva solo 8 ediciones y todos los años va creciendo. De hecho, existe la posibilidad de hacerlo por parejas. Es decir, puedes hacer la mitad cada uno. Ya, a mitad del recorrido puedes optar por...
Más asequible.
Correcto, pero ya te siguen saliendo 160 cada uno con 4.000 de desnivel, que es una cosa ya más asequible.
Que no está mal tampoco.
Sí, no, ya vas aseadito. Sí. Ese día ya vas aseadito también.
Y luego tenemos el 16 de julio, L'Étape du Tour, que la organización del Tour de Francia, todos los años, hace una réplica de una de las etapas de montaña. Y todos los años... tiene lo bueno de que cambia el recorrido, es decir, cogen una etapa que se van a subir ese año los profesionales 3 o 4 días después.
Siempre es la etapa que van a subir.
Una de las que van a subir, una etapa de montaña. Entonces es una marcha muy, muy conocida en Europa, llega a tener 15.000 participantes. Creo, si no tengo mal entendido, más de la mitad son ingleses, porque como allí no tienen muchas cimas y les gusta esto, pues, y se vende bien, pues suelen ir. Este año no es tan duro como el año pasado, es un recorrido de 178 kilómetros, pero con 3.500 metros de desnivel y acaba en la cima de Izoard.
Estas también son precios altos, y ni maillot ni nada, claro.
Claro, y además aquí tienes que, como no tiene recorrido circular, pues muchas veces te tienes que buscar la vida para...
¿Ellos no te lo solucionan?
Sí, hombre. Ah. Puedes, pero es opcional, el pagar el autobús para que te lleven la bicicleta y todo eso. Y bueno, cada uno, si vas con la familia, pues a lo mejor puedes dormir con ellos van a recogerte, como se lo monte cada uno.
Sí.
Vale, luego el 27 de agosto... que agosto era un mes que solo teníamos aquí los cicloturistas para elegir la Perico Delgado, pues ya han salido varias marchas en agosto, y tenemos la Marmot de los Pirineos. O sea, la misma compañía, la misma empresa que organiza la Marmot típica de toda la vida, pues ha organizado, pues se ha hecho como una especie de franquicia que hace varias pruebas, y ahora tenemos una en los Pirineos. Y ha tenido también muy buena acogida. El año pasado fue la primera edición, este año es la segunda, con más de 1.000 participantes españoles, y también tiene un recorrido de AUPA, subiendo el Tourmalet por los dos lados y acabado en el Utacán.
¿Vale? O sea, que 4.000 de desnivel.
5.500.
Está bien.
Y 163 kilómetros.
O sea, estilo Marmot.
Qué barbaridad de retos deportivos por la ascensión, porque prácticamente te pasas el 50% subiendo del tiempo y el 50% bajando, porque esto, los recorridos son tremendos.
Ni un metro plano.
Nada.
Pero
son tremendos.
Esa es una prueba con el sello de la Marmot y que también tiene muy buena acogida. Y luego, para finalizar, tenemos el 1 de octubre una marcha típica que es la Heroica, que es una marcha con bicicleta clásica. La he incluido porque es la marcha más importante del mundo con bicicletas clásicas.
Qué bien.
Tiene que ser bicicletas del año antes de, creo que hasta 1987, que tiene que ser con rastrales, con cambio en el cuadro, la gente va vestida también con maillots de lana.
De época.
Correcto,
¿no?
Pero
correcto.
¿Dónde se hace esto?
Esta se hace en Italia, pero va tan bien que también es una prueba franquiciada y tiene 10 o 12 pruebas. Y de hecho hay una en España que se llama la Heroica España.
Entonces, si es una de época, ¿se tiene que utilizar casco o no?
Sí.
Entonces...
o chichonera.
Pero chichonera.
Eso te iba a decir.
Chichonera.
La chichonera la entiendo, al casco no.
Entonces, pero ¿esta tiene una distancia como...?
Sí. A ver, puedes hacerla ese mismo día, el día que está propuesto por la organización, pero también tiene marcado recorrido que la puedes hacer cualquier época del año. Pero el recorrido largo son 209 kilómetros y 3.200 metros de desnivel, con unos piñones típicos de la época que también se hace muy, muy dura y por camino de tierra.
¿Y cuánta gente hace esta? Porque también será curioso ver a tropecientas personas de época.
Sí, 8.000 personas más o menos.
8.000, ¿eh? Wow.
Y lo bueno, lo importante de esto es la bicicleta del momento, son los desarrollos que se llevaban entonces. El que mejor fortuna tenga sería un 52-42 de plato y con 6 o 7... Bueno,
pero no habrá puertacos.
Entre 4 y 7 piñones atrás.
No habrá puertacos, pero tiene 3.200 metros de desnivel.
Claro.
Y por tierra, o sea, por carreteras muchas veces no asfaltadas, de tierra y todo. Esa es nuestra selección de marchas. Un poco hemos intentado que casi todas sean de Europa porque sean más asequibles y las más importantes desde el punto de vista de los españoles también.
Oye, pues los retos que nos has dejado encima de la mesa es para, en fin, para prepararte concienzudamente y al menos meditarlos para la próxima temporada. Esta, en principio, ya tienes que estar un poquito muy en forma porque hay fechas ya muy próximas.
Sí, y además, lo bueno que no he comentado es que casi todas tienen recorridos un poco más corto. Comento el principal, el que es más desafío, porque es el que más participación suele tener, pero siempre puedes ir a algunos un poco más asequibles y mirar que siempre tiene una ruta corta o mini, o como lo llame.
Eso ya me dejas mucho más tranquilo. Ya puedo tener una vida más placentera dentro del mundo de la bicicleta.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Y ya que estamos de cicloturistas fuera de España, qué mejor que contar con una experiencia real de alguien que haya hecho alguna para que nos cuente un poco cómo es el recorrido, cómo se lo monta para ir hasta allí, cuántos días está, cuánto dinero supone, todo ese tipo de cosas, y que lo sepamos de primera mano. Tenemos al teléfono a un amigo mío que siempre ha estado andando en mountain bike y hace 6 años se ha enganchado al mundo de la carretera y ha hecho la Marmot y la Championísimo, y nos viene a contar un poco de esas dos. Joseba, ¿estás por ahí?
Sí, estoy aquí ya, Paco.
Muy buenas, Joseba. Pues nada, hemos estado hablando un poco de las marchas cicloturistas por Europa y la Championísimo y la Marmot. Primero, la Championísimo, ¿dónde se hace y qué recorrido tiene? Que es menos conocida. Ajá. Igual.
Sí, pues mira, la Championísimo es una marcha que aquí en España no, fuera sí que se conoce bastante, lleva muchos años, en Italia y demás, porque sube pues los puertos un poco más míticos de allí. Aquí nosotros también por eso la elegimos, porque es un poco más especial. Hace 2 años la cogió, la compró la marca ASOS de ropa, que eso nada a todo el mundo tal que anda en bici de carretera. Y tiene la verdad es que después de muchos años tiene una organización espléndida. Sale de África, que es el puerto, bueno, hace un poco una etapa como de las míticas del Giro de Italia. Y sube los puertos bueno, puedes hacer varias distancias, la larga, pero bueno, sube el Gavia, subes Mortirolo, que todo el mundo lo conocemos como sí. Duro, y acaba en Santa Cristina. Y pues utilizar un poco esa zona porque, bueno, como obviamente está lejos y tal, y los accesos, pues tienes que ir por lo menos 2 o 3 días mínimo. Ya, por ejemplo, aprovecha casi todo el mundo, bueno, nosotros y demás, también para hacer Stelvio, que es el mítico puerto de curvas que salen también en todas las fotos, que es precioso, vamos a hacer una zona espectacular, vamos.
Entonces, ¿en qué época es esto? Estamos hablando, Joseba. Más o menos.
Este suele ser siempre el finales de junio, normalmente suele ser el fin de semana último de junio. Uh-huh. Es una marcha limitada y bueno, ya está muy bien también porque si quieres pues hacerte recorridos, aunque bueno, pues ya una vez que vas ahí, pues por lo menos haces el mediano, que ya es todo el mundo por lo menos quiere subir el Mortirolo y tal, ¿no? Uh-huh. Que es un poco el mítico, ¿no?
Y para ir hasta allí, ¿cómo te lo montaste tú? ¿Fuisteis en una furgoneta, en un coche? ¿Cuántos amigos erais?
Pues para ir nosotros, por ejemplo, en el de la Campeonísimo, la vez que tenemos ahí uno de los amigos que va, que es el que nos organiza todo, pero bueno, luego colaboramos bastante con él. Para ir nosotros, en ese caso, fuimos en avión, porque vamos gente de diferentes puntos de España, juntamos un grupo que solemos hacer las marchas así un poco más míticas, y vas hasta lo que es hasta Milán en avión, y luego de ahí alquilamos un coche y fuimos ya hasta el pueblo de África, que está como unas 2 horas y media o 3. Es un viaje bonito porque pasas justamente ahí, o sea, vas viendo todo, pasas el Nicolau y tal, y luego llegas al pueblo de África, que a África le sonará a la gente, bueno, a todo el mundo que anda en bici, porque es justamente también las etapas del, bueno, esta es una como una etapa, la etapa reina del Tour suele ser una de estas. Sale el pueblo de África, que es muy bonito, y además lo que en este caso hemos hecho diferente, que no lo hicimos en otros, fue llevar las bicicletas en vez de en el avión, como luego es un poco jaleo para montarlas en los coches y demás, en el coche alquiler, contratamos una empresa aquí en España que nos llevó todas las bicis en una furgoneta, fue recogiendo las que es un servicio más formidable.
Ah, sí, eso te recoge por diferentes puntos y te la lleva el...
Sí, nosotros nos cogió gente en Madrid, cogió en Burgos, cogió en Getxo, donde vivimos la mayoría, y luego ya él de allí salió para directamente para él, prácticamente además llegó a la vez que nosotros, ¿eh? Porque prácticamente igual, y no era muy costoso, porque al final era en un avión más o menos le suelen salir unos 120-150 euros, y fue lo que nos cobró él también. Y era llevar la bicicleta, sí. Llevar la bicicleta tiene un sobrecosto ese. Y en este caso lo llevan ellos, además el es una furgoneta que está preparada muy bien, o sea, perfectamente colocada y demás. Y lo bueno que tiene además es que, por ejemplo, si vas a hacer, ya te digo, allí no tienes que andar con el trastorno de montar o alquilar portabicicletas y cosas así, que es bastante complicado. Y luego te lo llevas si quieres hacer. Nosotros siempre que vamos fuera aprovechamos de hacer alguna etapa antes. En este caso nosotros, por ejemplo, hicimos Estelvio y él mismo nos lo llevó y todo. Entonces, la verdad es que genial fue...
Entonces el servicio de la bici se quedó con vosotros los 3 o 4 días y os llevaba la bici a cada etapa.
Sí, sí. Tú puedes contar a lo que quieras. Nosotros en este... Bueno, en realidad allí desde África haces todo. Lo que pasa es que si quieres aprovechar para hacer alguna otra cosa, ya bueno, nosotros hablamos previamente con él y él nos acercó. Nosotros alquilamos 3 coches. Él nos lleva las bicis y nos acompaña. Y luego él está por allí y tal... Y luego ya pues el de 4 o 5 días vuelve.
Y esto es, dices que sale más o menos a 150 euros por persona y está todo el viaje contigo, te lleva la bici y te la trae, digamos.
Sí, sí, es una gozada, ¿eh? Porque yo nosotros la verdad es que solamente porque hacemos bastantes viajes al año, no igual tan lejos, pero más cerca, y ahí yo tengo amigos que han ido a algún otro, nosotros normalmente somos llevar las bicis con nosotros, pero en este caso, o sea, en este caso vale así porque llega ahí, pero hay gente que hace etapas por aquí, o sea, lo puedes contratar para España, o gente, sé que él por ejemplo, había venido con algún equipo de triatlón que le lleva también a Alemania, o te lleva, imagínate, de Sevilla al norte de España para, yo qué sé, para hacer la Lagos de Covadonga, pues, la verdad es que está genial. Y no es tan caro, vamos.
No, está muy bien, ¿eh? Yo no conocía este servicio y la verdad es que está espectacular. Mejor que alquilar tú una furgoneta, que muchas veces se hace, alquilar entre varios una furgoneta, toda esa historia, y sale mejor así hacer esto.
Sí. Por ejemplo, este año en la Marmot, que coincidimos gente, la Marmot que es, digamos, va gente de muchos sitios, y coincidimos también gente incluso de Valencia, de algunos chicos también de Sevilla y tal, habían alquilado la furgoneta y claro, se habían pegado de Granada, en ese caso, y habían subido desde Granada hasta allí en furgoneta unos, claro, una pechada. Y cuando les comentamos de esto, dije, bueno, sí, otra vez vamos, pensamos nada.
Pero tú a la Marmot también utilizaste este sistema o no lo conocías todavía.
No, a la Marmot fuimos nosotros en coche directamente, porque una de las cosas que tienen estos, lo malo que tienen un poco los viajes estos para nosotros desde España es que luego las conexiones con el puente aéreo son bastante malas. O sea, la gente para al final tuvimos dos de los amigos nuestros sí que fueron en avión, salían de Barcelona y demás, y algunos de Madrid. Pero a nosotros que prácticamente en los enlaces y demás es que tardas muy similar al coche. Entonces dijimos, mira, pues cogemos el coche, montamos las bicicletas y fuimos haciendo unos turnos. Y bueno, tampoco se tarda tanto, porque se tarda unas 9 horas. Y o sea, haciendo paradas y demás, y bueno, pues llegas allí y tal.
¿Y cómo no es un viaje... ¿Y cómo gestionáis allí el alojamiento? ¿Vais un grupo de amigos siempre, yo qué sé, imagínate, una casa rural o cómo lo hacéis?
Pues normalmente, ya te digo, uno de los chicos que suele le encargas un poco más.
Le encargáis el marrón a él, ¿no?
Libre. Exactamente, le pasamos, le vamos a ver, porque lo hace fenomenal y confiamos en él realmente. Y no nos queda otro remedio. No, y solemos, por ejemplo, cuando solemos coger el alojamiento y demás por nuestra cuenta, y bueno, vamos cogiendo pues comidas y demás allí. Este último en la Marmot sí que hicimos con una empresa española que se llama Ciclored, que ellos sí que nos gestionaron esta vez únicamente el alojamiento. Y porque igual en otras marchas tipo la campeonismo, o sea, no se ve tanto, pero en la Marmot hay muchas empresas que se dedican a no solamente a gestionar el alojamiento, sino en la propia marcha. Luego te gestiona si quieren avituallamiento, te llevan ropa, lo que tú quieras. Que está bien también, ¿eh? Porque en las marchas esas cuando vas fuera no tiene nada que ver a las españolas en el aspecto de que el tiempo es muy variante, subes a mucha altitud y bajas también bajas en un desnivel bastante importante, con lo cual, pues eso.
De hecho, necesitas ropa y demás, que en otras pues no lo echarías de menos, claro.
De hecho, en relación con eso, cuando yo hice la Marmot, había un grupo de italianos que a unos 100 metros de coronar el primer puerto, Glandón, tenían allí sus mochilas con ropa y
que
comida.
Se las había llevado alguien.
Correcto, una empresa se las había llevado, las había dejado allí al lado de la cuneta, para que si pasaba alguien y quería sacar su bolsa, dejar ropa, poner o su habitualmente, lo tenían allí, aparte.
Pues está todo preparado ya, por lo que veo, ¿eh?
Sí, sí. No, ahora hay muchas, ¿eh? Además, ¿eh? Nosotros, yo en este último año que fui, lo que hizo bastante malo, además, porque la cumbre en el Galibier luego se nos puso con agua nieve, ahí se notaba mucho, ¿eh? Había empresas, la nuestra... Nosotros llevamos un habitamiento, una furgoneta abajo, que era, bueno, nada especial de todo el mundo, pero había gente con toldos, con caldo, con bolsas, con tu dorsal, con lo que tú quieras cambiarte y demás, ropa y demás. Y claro, y se nota bastante las diferencias, porque, te digo, allí llegar con agua nieve y con un maillot corto, por ejemplo, pues había mucha gente con hipotermia y demás, atendiéndole en la cuneta. Y había gente que, pues bueno, si tienes estas empresas, que la verdad es que allí sí que notas ese apoyo, pues hace que igual en una carrera no la acabes o puedas acabar sin ninguna pega, ¿no? O sea, cambia, tienes dos versiones de la misma marcha, dependiendo cómo la hayas gestionado, ¿no?
Bien, bien. Y ya para terminar, que se nos va terminando el tiempo, Joseba, una última pregunta, que es cuando vais un grupo de amigos, ¿cómo hacéis las cicloturistas? ¿Vais todos juntos o cada uno al que más puede y os vais en meta?
No, nosotros ya hacemos muchas cicloturistas al año, bueno, muchas, las que puedo porque no tengo mucho tiempo, pero bueno, a unas cuantas. Y yo creo que ahí el concepto cuando vas fuera cambia mucho al aquí, yo creo que si igual hacemos quebrantahuesos o cualquier cosa así, al final salimos en grupo y luego pues algunos seguimos, otros nos, en función de cómo uno ande o no, pues va más o menos. Pero cuando vamos allí vamos a hacerla en grupo porque el objetivo allí yo creo que es acabarlo y acabar en grupo y bien, y porque es una experiencia, o sea, no tiene que ver, el concepto es diferente, ¿eh? Así que hay mucha gente que va, que nosotros cuando vamos, pues no ves que va a hacer tiempo, si va tal, han ido más años y tal, pero yo creo que el concepto que, y yo con mucha gente que nos hemos topado, es la de finalizar todo el grupo, porque es que cuando llegas es algo muy muy bonito, estar todos juntos y bueno, pues, y hace que la gente se anime a más marchas, claro, que es lo suyo. Yo creo que ir tan lejos y te supone un desembolso económico también importante y demás, lo importante es disfrutar la marcha desde el kilómetro uno hasta el final. Y eso implica que, hombre, que también es que tiene que ser que la gente tiene que tener conocimiento de que el que vaya allí pues tiene que tener un nivel de preparación para que todo el mundo disfrute, porque si no, el grupo al final no sí, disfruta.
Obviamente,
¿no?
Tiene que haber un nivel mínimo aceptable, digamos,
claro,
¿no?
Eso es, una vez que todo el mundo, por eso más o menos los que vamos podemos coincidir en marchas y más o menos te vas viendo y tal, hay gente que anda más, menos, pero tiene que haber un nivel mínimo para poder disfrutarlo y para que todos los compañeros lo disfruten igual, claro, ¿eh? Uh-huh. Pero el objetivo, yo creo, allí, o a todo el mundo que iría, yo le recomendaría que vaya a disfrutarlo y que vaya en grupo, porque al final hacerte una marcha son muchas horas y demás, y hacértela solo no creo que tenga mucho misterio, ¿no? O sea, yo creo que es más bonito la otra experiencia, y sobre todo para repetir, porque hace, ya digo, nosotros hacemos ya prácticamente pues una o dos al año, así, o sobre todo un envase un poco más esto, y la gente repite pues porque los recorridos, pero pues sobre todo porque el grupo es homogéneo y un grupo que tienes muy buena relación, ¿no?
Muy bien, Joseba, pues la verdad es que, bueno, un gusto oírte, y nos hemos apuntado, hay varios detallitos de esos que no conocíamos, y nada, yo creo que algún otro día nos tendrás que contar en detalle alguna de esas marchas que haces o alguna propuesta que tengas para el año que viene, ¿te parece?
Muy bien, eso cuando queráis. Muy bien.
Venga,
gracias a vosotros.
Gracias.
Venga.
Bueno, pues nos hemos quedado ya sin tiempo y solamente cabe despedir el año, Paco.
Pues sí, esperemos que por lo menos, dado el tiempo y las temperaturas y lluvia que va a hacer, que utilice mucho la gente el rodillo.
Bueno, al menos. Paco, pues muchas gracias por tu colaboración un año más. Ismael, te esperamos aquí cuando quieras, sabes que esta es tu casa. Y a todos vosotros os deseamos unas muy felices fiestas y un año 2017 lleno de felices pedaladas. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.